Y ahora nos preparamos para nuestra serie desde el principio y el título de hoy es Justo enfrente de mí. Justo enfrente de mí. Recuerden, estamos basando este estudio en la vida de y en el libro de Nehemías, desde el principio. Hola iglesia, estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Esta es nuestra segunda serie. Estamos en esta serie, esta es la segunda sesión. Y pues vamos a darle un fuerte abrazo y saludo a toda la iglesia, a toda la congregación que se reúnen aquí y en las diferentes localidades. Y bueno, como les dije anteriormente, vamos a volver a la historia de Nehemías. Les cuento que estaba manejando mi bicicleta y de pronto se reventó la llanta, tuve que cambiarla y seguí mi recorrido. Y la llanta volvió a desinflarse, entonces, y se volvió a salir el aire y bueno, sí. Sí, cuando Dios decide hacer cosas extraordinarias, siempre escoge personas ordinarias. Eso lo podemos ver siempre en cualquier trabajo. En la palabra de Dios encontramos estas imágenes. Dios usa, hace cosas extraordinarias con gente ordinaria. Y volvamos otra vez a la historia bíblica. Como ustedes saben, recuerden que Jerusalén llegó a ser una de las más famosas ciudades de todo el mundo. Tal vez no había otra ciudad como Jerusalén. Hermosa, una maravilla de lugar. Y esto debido a que muchos años atrás surgió un hombre llamado Salomón. Y este hombre reconstruyó Jerusalén. Fue un hombre que Dios usó para darle ese realce a Jerusalén. Y todos estaban sorprendidos, admirados de la belleza, de la prosperidad de Jerusalén. Pero Dios le había dado una promesa a Salomón, a David, a Salomón, de que mientras lo buscaran, él iba a prosperar Jerusalén. Pero, ¿sabe qué ocurrió? En Primera de Reyes 11, del 4 al 5, ocurre algo y lo vamos a leer.
Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David a su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de Sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas.
Esto me impactó. Miren ustedes, cómo un hombre buscó a Dios, Dios lo prosperó y después, cómo ya siendo anciano, se desvió su corazón y el templo, o sea, Dios abandonó a Jerusalén por ese pecado, porque Salomón le dio la espalda y Jerusalén llegó a ser conquistado por Babilonia. Entonces, Nabucodonosor toma cautivo a muchos judíos. En fin, y así lo dice el libro de Jeremías, entonces solamente deja a los ancianos, a los pobres en Jerusalén, pero Jerusalén quedó totalmente devastado. Y en uno de esos viajes, o sea, cuando Nabucodonosor lleva cautivo a muchos judíos, entre eso estaba un hombre llamado llamado Nehemías. Entonces, estando en Susa, Ciro, vino y volvió a conquistar lo que había hecho Nabucodonosor. Y entonces, en esa época, Dios usó un hombre llamado Nehemías. Y vamos a leer lo que dice Nehemías 1, del 3 al 4.
Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo.
Aquí vemos entonces cómo Nehemías está sirviendo como copero delante del rey. Y recuerden, es un trabajo, aunque hablamos de que es un copero, pero es un trabajo muy, en ese tiempo, pues muy delicado. Entonces vemos aquí un hombre haciendo un trabajo, vamos a decirlo así, ordinario, pero Dios tenía algo extraordinario para este hombre. Y una vez más quiero enfatizar esto. Dios usa hombres ordinarios para cosas extraordinarias. Pero recuerden, hay tres puntos, tres aspectos que debemos recordar. Primero, cuando Dios quiere usar a una persona ordinaria, Él va a quebrantar tu corazón. Recuerda también que otro aspecto importante es que Dios nos mueve a hacer cosas para Él a través de nuestras emociones, a través de incluso nuestras lágrimas. Muchas veces nuestras lágrimas, nuestras emociones son el punto de inicio que nos mueve a orar cuando vemos la situación. Y eso es lo que ocurrió con Nehemías. Él vio la situación, empezó a orar. Y él sabía en oración qué necesitamos, qué es, le preguntaba a Dios, bueno, qué es lo que se necesita para reconstruir Jerusalén. Sabía que había la necesidad de materiales, había la necesidad de llevar personas o de reconstruir esos muros caídos. Y Dios fue poniendo en el corazón de Mías una visión. Él y pues vemos que Nehemías, uno de los puntos importantes de él en moverse hacia la voluntad de Dios era orar. Él sabía que no era fácil, él sabía que no tenía la experiencia y él sabía que eso era demasiado para él. Y entonces es importante, y yo quiero traer a colación esta nota del pastor Greg Crochel, que dice, para hacer la diferencia en este mundo, no tienes que ser el mejor, solo debes preocuparte profundamente. Ahí está, Dios siempre pone carga, una carga profunda en el corazón de gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Entonces, la pregunta, ¿cómo reconstruir estas ruinas? ¿Cómo reconstruir esas murallas caídas? ¿Cómo reconstruir a Jerusalén? Nadie tal vez estaba en ese momento disponible para ir a reconstruir a Jerusalén. Y vemos aquí un hombre lejos de Jerusalén, pero que estaba orando, buscando la voluntad de Dios. Entonces, hay algunos puntos importantes que yo quiero enfatizar en esto. Y lo primero es que toma la mano de Dios en tu vida. En otras palabras, se necesita la mano de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Él seguía orando. Él sabía, llegó un punto que no había opción. Él era la persona que Dios quería. Y miren ustedes lo que ocurre aún cuando estamos orando. En Nehemías capítulo 2, del 4 al 5, nos dice:
El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté, si al rey le agrada y se está contento conmigo, su servidor, envíame a Judá para reconstruir la ciudad.
Miren este pasaje increíble. Recuerden, Nehemías, un copero, una persona ordinaria. Sin embargo, él le dice al rey que él quiere ir a Jerusalén y para reconstruir. Entonces le dice, envíame a Judá, envíame a mí para reconstruir. Quiero ir para reconstruir mi ciudad. Y miren ustedes, delante de este hombre de mucha influencia, en el versículo 8 nos da la clave del éxito de Nehemías, que nos dice:
Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí.
Miren aquí esto tan importante e interesante. Sí, el desafío era grande, pero el versículo nos acaba de decir que la mano de Dios estaba sobre él. Y eso me hace recordar hace 18 años atrás. Miren, yo reconozco que no soy la persona más inteligente, pero había una carga en mi corazón al venir aquí a Indiana para levantar la iglesia. Él me había puesto esa carga al ver gente, familias necesitadas, al venir aquí. No conocía a nadie y Dios, yo sabía que Dios conocía a las personas claves para ayudarme a empezar esta iglesia. Yo tenía esa profunda motivación, esa carga, y Dios, yo le pedí a Dios, ¿cómo, Señor, me quieres usar para alcanzar a estas personas aquí en Indiana? No conozco a nadie, estoy solo. Y empecé a conectarme con líderes preguntándoles acerca de cuál es la situación de aquí de Indiana, de Fishers. ¿Cómo podemos ser más efectivos? Y quería empaparme acerca de la situación familiar, de la juventud. Bueno, entonces empezamos a alistarnos para nuestro primer culto. Y habíamos repartido tarjetas para invitar. Y entonces, llegó el primer día de culto y nadie llegó. Mis hijos me decían, papi, ¿dónde está la gente? Y yo les decía, cállense. Y alguien una vez me dijo, oye, me parece que esto no es para ti. Esto de levantar una iglesia aquí, esto no es para ti. Y dice el pastor Darren, yo me sentía muy, muy triste, desilusionado. Yo sabía que no tenía nada. Y bueno, orando y pensando, bueno, Señor, yo dependo de ti. Y en el año 2001 decidí tomar 21 días de oración y ayuno para buscar la dirección de Dios. Y un día, en ese tiempo de oración y ayuno, recibí una llamada de alguien importante de la ciudad y me dijo, Pastor Darren, queremos que usted nos dé una palabra de oración en esta reunión, en este congreso que vamos a tener de gente muy importante aquí de Fishers. Y bueno, llegó ese día y me anuncian, el reverendo Chesky va a darnos la oración. Y yo caminando hacia el punto para orar, hacia el podio, y yo decía, oiga, bueno, aquí está el reverendo Chesky, decía yo, sin iglesia, pero aquí voy. Bueno, entonces, de todas formas, yo oré, fui motivado, caminé motivado, erguido, creyéndole a Dios, hice mi oración. Y después al final, diferentes líderes, uno tras otro, decían, reverendo Chesky, yo quiero tomarme una foto con usted. Y así fue, uno tras otro, llegaron, se tomaron foto conmigo, me decían, reverendo Chesky. Y entonces una dama en el balcón dijo, ¿y quién es ese pastor? Bueno, así que Dios usó ese evento para empezar algo muy interesante, muy bonito en la historia de Heartland. Y así que eso fue el punto de inicio. Dios, la mano de Dios fue guiándome, la mano de Dios estaba sobre mí, y poco a poco la iglesia empezó, y bueno, ustedes pueden ver lo que es hoy. Y una vez más, recuerden, Dios usa gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Y recuerden que ese poder que estuvo en Cristo cuando Él murió y resucitó, ese mismo poder está sobre cada uno de nosotros. Es solamente en el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos hacer esa obra extraordinaria de Dios, porque es algo sobrenatural. Necesitamos depender totalmente del Señor, de su Espíritu Santo, de ese poder que ya está en nosotros. Y bueno, les cuento también para que vean ese poder. Cuando yo estaba haciendo mis exámenes para ser pastor, bueno, tenía que responder, hacer un examen, 4 preguntas, y bueno, no. Me empiezan a calificar mi examen y la primera, mala. Mi primera pregunta, la respuesta fue mala. La segunda, mala. La tercera pregunta, mala. Y la última. Así que si yo fallaba las 4, tendría que repetir, tendría que, bueno, ustedes saben, me iba a sentir muy humillado de decir no pasé el examen. Y bueno, entonces, bueno, la cosa es que la mano de Dios, pude verlo ahí en ese examen. La última pregunta, Él se me queda viendo y bueno, sabía que se necesitaba pasar con C, y me dijo, bueno, si esta respuesta está correcta. Entonces yo estuve muy contento, y ahí de una vez más la mano de Dios estuvo sobre mí aún en esa situación. Como vemos en el segundo punto de lo que aprendo sobre esta reconstrucción y sobre la vida de Nehemías, es que se necesita definir la realidad. No debemos negar la realidad. Así que hechos y fe siempre van de la mano, van juntos. Bueno, vemos entonces ahora cómo Nehemías regresa, o sea, va a Jerusalén, no tenía GPS, no tenía nada, un burro. Y vamos a leer aquí en Nehemías 2, del 11 al 14, lo siguiente.
Entonces llegué a Jerusalén 3 días después, me escabullí durante la noche llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del chacal hacia la puerta de la basura para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros.
Esa era la situación de Nehemías, esa era la realidad de él, escombros. Él era tal la situación que ni el burro podía pasar por tantos escombros. Estaba totalmente destruida. Las murallas destruidas. Y así como Nehemías, hoy en día, mucha gente puede ser que se ría de ti al decir, tú no vas a hacer esto no se va a lograr. Y recuerden este principio, vivir por fe no significa ignorar la realidad. Yo te pregunto, ¿cuál es la condición de tus finanzas? Ahorros, pagar tus necesidades y a veces no tenemos, a veces estamos en una situación muy difícil económicamente. Esa es la realidad. Te pregunto, ¿cómo están tus relaciones interpersonales con otras personas? No ignoramos la realidad. Muchas veces tenemos relaciones interpersonales difíciles. Entonces, Nehemías había recorrido las murallas de Jerusalén en la noche y estaba consciente de esa realidad, pero también estaba consciente de esa visión de Dios. Él sabía que este proyecto iba a abarcar días, muchas horas de trabajo, mucho sacrificio. Y él buscó el consejo, sabía que necesitaba mucha sabiduría, pero sobre todo mucha fe para lograr esa meta. Hermanos, amigos, no se detengan, no se paralicen ante los desafíos que tienen por delante. Dios ha preparado todo para usarte, Dios quiere usarte para lograr cosas grandes. Entonces, en Nehemías 2, 17 al 18, leamos lo siguiente.
Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia.
Sí. Nosotros necesitamos y entendemos que este mundo está, la situación en el mundo es caótica, la parte política, la parte familiar, en fin, todo está, pero en una situación muy difícil. Pero debemos recordar que Dios tiene respuesta, Dios quiere usarnos para traer solución, para traer bendición a este mundo caído. Por eso la palabra de Dios nos enseña la importancia de que debemos tener un corazón humilde, arrepentido, buscar su rostro. Y ese es el los creyentes a los cuales Dios quiere usar para bendecir al mundo, para usar y traer cambios a este mundo. Por eso yo quiero decirle que cada uno de ustedes, los que están en esta iglesia, los que nos están escuchando en línea, Dios quiere usarte para traer cambios a esta sociedad. ¿Qué pide Dios de ti? Un corazón humilde, un corazón que le crea a Dios. Recuerden, Nehemías estaba viendo esta situación de desgracia. Y ahora El versículo 18 nos dice:
Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron: Sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra.
Y vemos a un Nehemías cuando ya delante de su pueblo le dice: Vamos a reconstruir, vamos a reconstruir. Y empieza y dice: Así que comenzaron la buena obra. Y el tercer punto que aprendemos en esta, este inicio de la reconstrucción es: Escuchen, espere oposición. Y en Nehemías 2:19 nos dice:
Sin embargo, cuando Sanbalá, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo? Preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey?
Sí, cada momento, aquí vemos que Nehemías daba un paso para la reconstrucción, siempre salían hombres que querían detener la obra, que se burlaban, que menospreciaban. Y eso nos va a ocurrir. Cada vez que usted quiera hacer algo por Dios, por su obra, se van a burlar algunos. Algunos van a despreciar lo que estás haciendo. Por eso la importancia de reconectar tu fe, la importancia de estar conectado con el Señor para no perder la visión, para no perder la línea que Dios ha trazado para esta reconstrucción. Y recuerden, una vez más, ustedes, cada momento que usted avanza, va a recibir oposición del mismo enemigo, de personas que están en contra, de personas incrédulas, gente que no está conectada con Dios. Te va a desanimar. No sigas en estos énfasis que vas a hacer para tu familia o para tu trabajo. Bueno. Todo lo que usted vaya a hacer por Dios, siempre vas a tener oposición. Sí, una oposición para que no se logre el sueño de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, este versículo, una vez más nos dice que lo ridiculizaron. Incluso van a decir, esto es ilegal, ilegal, es algo inmoral. Pero Nehemías estaba claro y decía, no, no, esto viene de Dios. Vamos a profundizar un poco más en esto de la voluntad de Dios en las próximas clases, pero en las próximas sesiones. Y por último, ustedes deben recordar lo siguiente, la importancia de tomar el poder de un equipo.
Nehemías tomó una lista específica de personas. Miremos lo que hizo en Nehemías, lo que dice Nehemías 3:1.
Entonces Eliasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas.
Él hizo una lista porque cada persona tenía la responsabilidad de reconstruir la parte enfrente de su casa. Y cada persona dijo, claro, lo vamos a hacer. Verso tras verso vemos cómo cada persona tomaba responsabilidad de su parte. Miremos en Nehemías 3:8 lo que nos cuenta.
Contigo a ellos estaba Uziel, hijo de Ahía, orfebre de profesión, quien también trabajó en la muralla. Después estaba Ananías, fabricante de perfumes.
Por eso es tan importante tomar esa parte de responsabilidad que tenemos. Ellos tomaron su parte para reconstruirla, según lo que Nehemías les estaba diciendo. Debían tomar la responsabilidad de su parte. Mira lo que se dice en Nehemías 3:12.
Salum, hijo de Aloes, y sus hijas repararon la siguiente sección. Él era jefe de la otra mitad del distrito de Jerusalén.
Él era el líder y él tenía que empezar a dar instrucciones a los a las personas para que reconstruyeran las murallas. Y habían muchos nombres. Miremos lo que dice Nehemías 3:28.
Cada uno reparó la sección justo frente a su propia casa.
Eso es lo que quiero decirte acerca de tu propósito. Tu propósito está al frente tuyo. El propósito de Dios está al frente tuyo. Es muy impresionante cómo durante 200 años las ruinas de Jerusalén estuvieron ahí. Y mire lo que dice Nehemías 6:15.
Así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla.
En 52 días se reconstruyó la muralla. 200 años estuvo en ruinas y en 52 días se terminó. Algo que es increíble, que no podía haberse hecho. Nadie podía haber reconstruido eso, pero un equipo lo hizo. En un mundo donde hay solo miseria y donde hay solo desmotivación, es necesario motivar. Es necesario mirar qué está al frente mío y mirar la misión que Dios tiene para mí. Pero la gente piensa que es acerca del edificio donde está la iglesia. No, es acerca de la gente que va a la iglesia, que tiene que movilizarse, que tiene que llenar su corazón del propósito de Dios, quebrarse frente a lo triste que puede ver y empezar a ver alrededor de alrededor suyo y empezar a cambiar ese mundo. Miren lo que dice Mateo 5, 13 al 14.
Déjame decirte por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Y estás aquí para hacer luz.
No te sientes simplemente a quejarte de todo lo malo que pasa. No te sientes a señalar a las personas por su pecado. Más bien piensa y pregúntate qué puedes hacer por Dios. Dile a Dios, abre mis ojos. El cuerpo de Cristo tiene que movilizar su esfera de influencia. No tiene que ser un termostato del pecado, no. Si tú mueves todo lo que está a tu alrededor, vas a cambiar tu mundo. Y si cambias tu mundo, todos vamos a cambiar este mundo. Miremos el otro verso en Mateo 5, 16.
De la misma manera, dejen que sus obras, sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial.
Si tú tienes enfrente tuyo esa parte que reconstruir, deja que Dios mueva tu corazón para ver qué necesitas hacer en donde estás. Deja que Dios te muestre el plan y que empieces a reconocer lo que está pasando y deja que Dios ponga la mano sobre tu vida y le digas a Dios, Señor, dame tu espíritu, lléname de ti. Y la primera esfera de influencia donde tú estás es tu gente, tus personas, las personas que están a tu alrededor, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, las personas que tal vez tienes a tu alrededor una o dos horas al día. Ellos están ahí por una razón, no es por accidente. ¿De verdad, Señor? ¿En serio? Sí, es verdad. Ellos están enfrente tuyo por una razón. Y Dios puso alrededor tuyo todas estas personas para que seas sal y para que seas luz en medio de ellos. La otra esfera es tu lugar, el lugar donde Dios te tiene. Tu trabajo, tu vecindario donde Dios te tiene. Ese lugar de autoridad. Donde sea, Dios te colocó ahí. Porque Él tenía un propósito. En Hechos 7 se muestra que Dios puso a cada uno de sus profetas, Moisés, David, por un propósito. Dios tiene un propósito para ti en ese lugar. No estás en el trabajo solo para hacer dinero, piénsalo, estás en el trabajo para hacer la diferencia. Gracias por esos 5 que aplaudieron. No digas, yo odio mi trabajo. Deja de quejarte y piensa cuál es el propósito que Dios tiene para ti en ese trabajo. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Dios está dentro de ti, Jesús vive dentro de ti. Y no puedes estar solo quejándote de la oscuridad y de lo triste que pasa en el mundo. La otra parte que tenemos es lo que me apasiona. Las actividades que haces, tus habilidades, esos intereses. ¿Qué es lo que te apasiona? Esa es tu otra esfera de influencia. Algunas personas pueden decir, bueno, yo no sé nada de baloncesto o yo sé más de este deporte. Pero tu interés, Dios lo puede usar para llegar a otras personas, lo tiene para una razón. Si tú tienes acceso a ese lugar donde quieres, donde te gusta ir a jugar juegos de video o hacer deporte, ahí en ese lugar tú puedes hacer algo y Dios tiene un propósito. En tu lugar, con las personas que atiendes al día. Dios quiere que tú levantes a cada una de esas personas en el lugar en donde tú te encuentres. Tú tienes que abrir los ojos porque ellas pueden estar en ruinas y con su corazón hecho pedazos. Años atrás, cuando era pastor, vino un joven con su mamá. Y yo hablé con él por un poco de tiempo, pero en esa conversación yo pude ver algo en su corazón. Y yo oré por él y le dije, Dios, ¿cómo puedo engancharlo a tu propósito? Y él me hizo una llamada. Y yo le dije, es muy bueno hablar contigo. Pero yo vi algo en ti, vi que tú tienes una habilidad, no sé qué es, pero yo vi algo especial en ti, le dije a ese muchacho. Tú vas a hacer algo grande. ¿Por qué no vienes cada semana y hablamos y miremos cómo puedes hacer algo más? Con el tiempo, le empecé a mostrar y a enseñar, a discipularlo. Pero él empezó a levantarse. Se graduó del high school. Empezó una carrera como ingeniero en la televisión. Y empezó a ser parte de grandes cosas como el ministerio de Billy Graham, como Rick Warren. Grandes ministros, él empezó a ser parte de sus ministerios. Yo nunca pensé que ese joven de 15 años iba a llegar allí. Un día él me llamó. Y me dijo, no sé qué fue lo que me dijiste ese día, pero mi vida cambió porque creíste en mí. No sé qué es lo que estás viendo, no sé dónde estás. Lo único que te digo es abre los ojos y mira lo que está al frente tuyo porque Dios te está llamando a reconstruir vidas. Yo lo vi a él la semana pasada en mi casa. Yo no sabía lo que una llamada podía hacer en la vida de este hombre. Lo que unas palabras podían hacer en su vida, el creer en él. ¿Qué va a pasar si tú dejas que Dios te mueva tu corazón? ¿Qué va a pasar si hacemos lo que Dios nos llama a reconstruir? Te pido, detente y mira lo que Dios tiene. Hoy te motivo a esos 21 días de oración. Y dejemos que la mano de Dios esté sobre nuestra vida. Y nos abra nuestros ojos, porque allí donde estamos Él nos quiere usar. Este es el tiempo. Porque tú eres alguien ordinario, pero Dios quiere hacer cosas extraordinarias. Vamos, vamos a cambiar el mundo juntos. Hagámoslo. Esta es una oración humilde. Vamos a orar. Señor, gracias por este hombre Nehemías que nos ha enseñado tanto, que rompió su corazón por ver lo que pasaba con su ciudad. Dios, pone en nosotros ese mismo quebranto que tuvo Nehemías, esa carga. Ayúdanos a llevar, Señor, a esas personas que están espiritualmente y emocionalmente en coma, a levantarlas. Lo que no vemos ahora, Señor, ayúdanos a verlo. Ayúdanos a ver esos corazones que están lejos de ti, que necesitan de ti. Te oramos por los 21 días que vienen de oración. Abre nuestro corazón a ti. Abre nuestro corazón para poder darte todo. Para que nuestro corazón se quebrante y podamos ayudar a tantas personas que necesitan de ti. Ayúdanos a que nuestra vida esté en tus manos, Señor, y a que juntos podamos cambiar este mundo y podamos reconstruir las ruinas. Con tus ojos cerrados, si tú estás lejos de Dios por alguna razón, tú no estás aquí por accidente, es porque Dios tiene un propósito. Tal vez te hicieron algún daño en otra iglesia. Tal vez hay algún problema. Y nunca, no has podido olvidar lo que te ha pasado. Y tomaste distancia de Dios. Pero el Espíritu de Dios está hablando hoy a tu corazón. Porque Él sabe. No quiere que estés en vergüenza. Él te ama. Él pagó por nuestros pecados. Dios ama un corazón contrito y humillado. Dile a Dios que lo necesitas. Allí donde estás, no importa quién eres, en cada una de nuestras sedes. Lo único que queremos no es que te unas a nuestra iglesia. Allí en línea donde estás, lo que queremos es que te acerques a Dios, recibas el perdón, que vuelvas en una relación con Dios, o que reconstruyas tu relación con Dios. Si estás allí escuchando, cierra tus ojos y dile al Señor, aquí estoy. Si estás acá con nosotros, alza tus manos y di, Señor, aquí estoy. Veo muchas personas. Gracias. Gracias por hacer la decisión. Es hermoso. En cada una de nuestras iglesias, di esta oración después de mí. Dile, Señor, yo sé que te necesito. Perdóname por mis pecados. Perdóname por estar lejos de ti. Por favor, ven a mi vida y perdóname y hazme una nueva persona. He estado lejos de ti, pero te necesito. Dios, te doy mi vida. Entra en mi corazón. Espíritu Santo, lléname con tu paz y déjame vivir la vida de la forma en que tú quieres que yo viva. Dame tu perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Quiero seguirte, Señor. Quiero que me restaures, que me redimas todos mis errores del pasado. Te oro esto, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gracias, Señor, por cada persona que oró. Siempre para mí es hermoso verlos orar. No es una religión venir a la iglesia. Es el problema de muchos que piensan esto. Es venir a conocer a Jesús. Si tú lo conoces, si tú te enamoras de Él, todo el resto va a ser fácil, aunque sigan habiendo problemas. Te motivamos a que leas la palabra cada día. Empieza por Mateo. Y hoy te pedimos que si tienes tu tarjeta allí de conexión, marques tu decisión de hoy. O mandes un mensaje de texto con la palabra estar al 555-888-888, perdón. O si estás allí escuchándonos, puedes también escribirnos en nuestra página web acerca de tu decisión y déjanos ayudarte en el siguiente paso. Es tiempo de la ofrenda. Vamos a darle al Señor con un corazón alegre. Desde el fondo de mi corazón, gracias por sus ofrendas, por su generosidad. Gracias porque están cambiando vidas. Están haciendo de la diferencia con cada una de sus ofrendas. Aquel que quiere dar y nos ha dado, lo bendigo, y saben que hay varias maneras de dar en nuestras cajas en el santuario, a través de nuestra página heartlandshore.com, a través de nuestro app Heartland, o enviando un mensaje de texto a las HC Giving al 444-999. Afuera van a encontrar unas tarjetas para evangelizar, para hablar de Dios a otros, unas tarjetas que dicen algo extra para ti, en español y en inglés. Pueden tomarlas. Y esta semana hagan la diferencia entregándosela a alguien. Levantémonos a darle gracias al Señor. Y también los invitamos a nuestro último paso en nuestro curso de crecimiento. Estamos en nuestro paso 4 para poder hacer esa diferencia. Los invitamos a que asistan. Si usted necesita alguna oración por alguna razón, nuestro equipo está aquí al frente para orar por usted. Si usted quiere venir adelante, es bienvenido. Si solo quiere decir hola, aquí estamos para usted. Yo oro para que salga de aquí con ese amor del Señor, que crezca en la gracia de Dios, que cada uno de ustedes pueda crecer en ese poder del Señor y en el poder del Espíritu Santo. Gracias por venir. Bendiciones.